Bueno, buenas tardes. Gracias por haberos quedado en la hora de la siesta. Es muy agradecer. Bueno, esta charla es IoT and Big Data. ¿Nadie se ha equivocado? ¿No? Perfecto. Entonces,
se conecta. Estamos dando una muestra de lo que va a ir la charla.
¿No se habla?
Esto no estaba preparado, ha salido solo. O sea, ya podéis ver que los ponentes estamos,
bueno,
al nivel del título.
Entonces, yo soy Sergio Guerrero, soy ingeniero de servicios proactivos para Microsoft, concreto para la tecnología de Azure, infraestructura como servicio, o IaaS.
Yo soy Yolanda Azcunaga, soy arquitecta de soluciones cloud de Azure.
Entonces, pues bueno, la sesión va a tratar sobre IoT para gente como nosotros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Lo que vamos a aprender en esta sesión van a ser conceptos de IoT, de la parte de Azure, cómo trabaja Azure con IoT. Después vamos a ver una pequeña introducción también a Windows 10 IoT, que es esa versión de Windows especial para estos dispositivos que bueno, al final son más pequeños, y la vamos a hacer, esta demo la vamos a hacer funcionar sobre una Raspberry Pi 3. Y el segundo punto es, el último es, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Fenomenal, tenemos datos, ¿qué hacemos con ellos después? Como puntos al final es tratar de en un alto nivel toda esa plataforma de Azure IoT, y os vamos a enseñar un escenario, es decir, nosotros desarrollamos un escenario sobre IoT para asentar los conceptos. Entonces, uy, ¿me has cambiado esta slide, Yolanda? Esta la cuentas tú.
Esto es un poco para despistar, porque como os hemos comentado, esta sesión el enfoque es que sea totalmente para dummies, pero al final tenemos que empezar hablando de inteligencia, porque precisamente lo que queremos con los proyectos de IoT es que nos den, y de Big Data también, esa inteligencia que nosotros a primera vista no podemos obtener simplemente observando hechos o observando datos. Entonces, ¿de dónde surge un proyecto de IoT? Pues de plantearte una serie de preguntas. Estas preguntas son comunes, estemos hablando un poco del sector que hablemos o del caso de negocio. Siempre surge un momento en el que te planteas qué ha pasado. Por ejemplo, si estamos hablando de una línea de producción, llega el jefe de calidad por la mañana y tiene que pensar, vale, tengo que ver si mi línea de montaje está funcionando correctamente. Pues tengo que ver qué ha pasado la noche anterior. Necesito estudiar todos los datos que me están monitorizando mi línea. Si ha habido un fallo, la siguiente pregunta será, ¿por qué ha fallado? Y necesito algo que me ayude a identificar lo más rápidamente posible el porqué de este fallo. Y la siguiente pregunta que surge inmediatamente es el, ¿va a volver a pasar? ¿Y cuándo va a volver a pasar? Porque si puedo preverlo, desde luego, mucho mejor. Y lo siguiente es, vale, ya sé si va a volver a pasar, no va a volver a pasar, sé por qué ha pasado, pero ¿qué debo hacer para que no vuelva a pasar? Además de saber cuándo va a pasar para evitarlo. Entonces, todas estas cosas hay en escenarios que son tremendamente complicadas. Hay algunas acciones que son lógicas, pero otras a primera vista no podemos saberlas. Es de donde surgen toda la necesidad de los proyectos de Big Data e IoT. El tener herramientas que nos ayuden a dar respuesta a estas preguntas y que al final nos den esa acción inteligente que de modo natural no tendríamos. Entonces, aunque seamos dummies, el IoT nos va a ayudar a mejorar los procesos precisamente. El siguiente paso es cómo mapeamos la respuesta a todas esas preguntas a las fases que yo tengo que dar para obtener un ciclo que me dé lugar a la solución. Pues básicamente todos los proyectos de Big Data y IoT tienen las mismas fases, lo mismo. Las preguntas serán comunes, también las fases. Lo primero que tenemos que hacer para saber el qué ha pasado es recopilar toda la información que tenemos y poderla poner en una base que podamos explotar en común, porque de ahí podremos sacar relaciones y empezar a unir datos que si los tenemos aislados nos es totalmente imposible. Por lo tanto, tendremos un proceso de integración de esos datos, de extraerlo de nuestro sistema, que sería la fase 1, más luego una fase de almacenamiento, donde los almaceno para poderlos explotar de la forma más sencilla posible. Y aquí llega ya donde nos metemos en lo más técnico y al final donde está el valor y lo que hace diferente un proyecto de Big Data a otro, que es cómo analizo esos datos. El análisis es lo que me va a llevar a sacar partido de esos datos, a ver el por qué ha pasado y el por qué va a pasar, con herramientas como Machine Learning que nos pueden ayudar a sacar patrones de los datos que nosotros vamos almacenando para poder ver, pues por ejemplo, si mi línea falla todos los meses normalmente hacia el día 25, cuando yo veo que el técnico de mantenimiento pasa una vez el día 28, a lo mejor si muevo las visitas de ese técnico de mantenimiento puedo evitar que se llegue a producir un error, pues simplemente echando aceite a la máquina. Todo eso con patrones de análisis predictivo puede mejorarse la experiencia del usuario, el rendimiento o lo que queramos mejorar en cada caso. Y todo esto no se puede quedar a, vale, he hecho un estudio de mis datos, ahora sé que mi línea de montaje estaba fallando porque se estaba calentando demasiado una pieza, porque, por ejemplo, el técnico de mantenimiento no estaba aplicando el mantenimiento en el tiempo correcto. Tengo que hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir y que esté integrado con mis procesos de negocio, de forma natural, que no se quede en un estudio que un científico de datos ha hecho y no se aplica. Entonces, es donde aparece la última fase de los proyectos de Big Data, pero que es crucial, que es la integración con los procesos de negocio del cliente. El que, por ejemplo, a tu técnico de mantenimiento le aparezca una notificación en el móvil diciendo, por los valores que estamos viendo en el sensor de X máquina, deberías de hacer el mantenimiento ahora. Todo eso es lo que consigue que un proyecto de Big Data o IoT al final tenga éxito. Y todo esto que son fases, digamos, simples, la integración, almacenamiento, análisis de los datos y luego integración con los procesos de negocio, cuando pensamos en un caso real dices, ¿y por dónde empiezo yo? Entonces es lo que queremos un poco en esta charla, enseñaros cómo con Azure podemos cubrir todas estas fases de la forma más simple posible.
Entonces, todo esto que nos ha contado Yolanda, ¿cómo lo empezamos a hacer en Azure? Entonces, el primer servicio que aparece en Azure, esa parte de gestión de dispositivos, es IoT Hub. Con IoT Hub lo que conseguimos es registrar dispositivos y que esos dispositivos puedan empezar a mandar datos a Azure, es decir, mover esos datos hacia la parte de cloud y controlar su seguridad. Después lo vemos con más detalle. El siguiente punto es la parte de Stream Analytics. Stream Analytics es capaz de esos datos que ya están en IoT Hub, en esas colas de IoT Hub, empezar a gestionarlos hacia dónde los vamos a mover, aplicar cierto tipo de filtrados o quitar valores que a lo mejor nos están desvirtuando ese análisis de datos. Entonces, todo esto lo hacemos con Stream Analytics. De Stream Analytics ya nos podemos mover o podemos mover esos datos hacia otros servicios, en este caso Machine Learning. Machine Learning, que es un servicio de Microsoft, que al final es un servicio experto, de sistemas expertos. Es decir, con datos históricos que nos podrían venir de bases de datos más lo que nos está viniendo en tiempo real, somos capaces de sacar conclusiones. Lo que nos estaba contando Yolanda, tenemos un histórico de base de datos, ahora nos viene un dato nuevo, pues la historia nos dice que será una cosa o será otra. El siguiente punto es presentación. Supongo que aquí ya todos conocéis Power BI, ¿no? A estas alturas siempre estamos ahí con Power BI. Entonces, Power BI es la forma de representar todos esos datos de una forma que podríamos decir user-friendly, es decir, con gráficos muy amigable, todo muy bonito y muy bien presentado. Entonces, eso se encarga Power BI. Y el último punto, notificar, es decir, que no se quede solo en el estudio y en la visualización de datos, sino decirle al dispositivo, oye, que tienes que actuar de esta forma, mandar una notificación o cambiar ciertos valores, o máquina, págate, porque como sigas una hora sin aceite, te vas a romper. Pues este tipo de situaciones. Eso lo vamos a hacer con el siguiente punto, que es Event Hub, ¿vale? Son, al final, esto es la suite entera de Azure, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto, ¿en qué consiste? Yolanda y yo tenemos una casa en la playa, lo siento por las envidias, está en la costa, es muy grande y muy bonita, pero muchas veces no sabemos qué hacer, si ir un viernes o no ir, porque no sabemos bien pues qué tal el tiempo. Además, el tiempo en el mar es diferente, por ya sabéis que hay viento, que cambia un poco, ¿no? Entonces decidimos implementar una solución así, de forma remota. Entonces, si os fijáis abajo, tenemos un dispositivo con Windows 10 IoT, una Raspberry Pi, y registramos ese dispositivo en IoT Hub. ¿Os acordáis? IoT Hub es la forma de gestionar los dispositivos que tenemos on-premise, en casa, esos dispositivos con Windows 10 IoT. El siguiente punto, esos datos se van a ir al Stream Analytics. Stream Analytics va a recoger los datos de la cola y va a ser capaz de o mandarlos a Power BI o mandarlos a la parte de SQL. Y finalmente tenemos una página web, porque a veces cuando no estamos decimos, bueno, pues vamos a sacarle provecho, la ponemos en Airbnb. Nuestros clientes de Airbnb son capaces de ver cómo está la casa y les interesa si cogerla o no. Entonces, pues es un poco el proyecto que hemos hecho. Entonces, Windows 10 para IoT, ¿qué claves, qué puntos tiene? Es un Windows para dispositivos muy pequeños. Pensad que aquí la tarjeta es de 16 GB y Windows no ocupa 16 GB ni por asomo, ¿vale? No tenemos un escritorio, no vais a poder ejecutar un navegador. Es decir, es un Windows muy concreto para sistemas IoT o para sistemas Raspberry, Intel Galileo, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se desarrolla sobre Windows 10 IoT? Con aplicaciones universales. Esa misma aplicación que vosotros tenéis hecha en C Sharp para Windows Full, Windows normal y corriente, la podemos migrar también para Windows IoT con esa parte de aplicaciones universales que se abren en pantalla completa. ¿Vale? De hecho, como curiosidad, nosotros tuvimos algunos problemas a la hora de mandar datos, entonces esa misma aplicación, en lugar de compilarla en ARM, la compilamos en x86 y funcionaba. Y pudimos seguir trabajando hasta que solucionamos los problemas que tuvimos. Y es un sistema operativo basado en cloud, es decir, para conectarse con ese IoT Hub, ¿vale? Está pensado para ello. El siguiente punto, eso que registra, ¿vale?, es IoT Hub. IoT Hub es un servicio que es capaz de gestionar de forma simultánea 50 millones de dispositivos. Es un número muy grande, ¿vale? Es decir, es un sistema muy potente, es a nivel hiperescalas, ¿vale? De la misma forma es capaz de mandar mensajes y de recibir de esos dispositivos, ¿vale? Es bidireccional. Yo puedo mandar mensajes de los dispositivos a IoT Hub o de IoT Hub a los dispositivos, ¿vale? Pues para actualizaciones, para lo que sea. Importante, a todos nos preocupa tener una casa inteligente y no saber qué está pasando. ¿Quién puede ver una cámara? ¿Quién puede obtener datos? Es así, ¿no? Es de las cosas más preocupantes. Entonces, IoT Hub registra dispositivo por dispositivo. Ese dispositivo tiene un usuario, tiene una contraseña, bueno, de hecho tiene dos, para cambiarlas en tiempo de ejecución y que no haya una parada. Entonces, es cómo gestiona esa seguridad y esos dispositivos. Y el último punto, multiprotocolo, soporta por defecto tres protocolos que son abiertos, que es HTTPS,
AMQP.
AMQP
y MQTT. Que tenemos la coña de que nunca nos salen los protocolos.
MQTT. Vale. Y si esto aún así no nos encaja, tenemos la parte de los gateways. Es decir, si vosotros mismos desarrolláis protocolos propios, ¿vale?, pues se puede integrar con una especie de gateway. Si os fijáis aquí, nosotros estamos, lo hemos desarrollado en la parte de ese dispositivo con esos protocolos estándar, pero a partir de ahí, si vosotros tenéis otros protocolos, os desarrolláis los propios, igualmente podéis conectar con IoT Hub, con esos gateways desarrollados a propósito para esos protocolos, ¿vale? Entonces, de esta parte, es decir, de la parte on-premise a la parte IoT Hub, Azure, vamos a hacer una pequeña demo. Entonces, perdonad. Esto lo conocéis, ¿no? Ay, perdonad, eso no lo conocéis. Esto sí. Ahí estamos en Azure, ¿vale? Supongo que esto ya os debe sonar a muchos. Entonces, yo aquí en Azure, en el portal, tengo mi IoT Hub, que ya lo tengo creado para esta prueba en concreto. Entonces, abro mi IoT Hub y veo, pues bueno, la cantidad Esto es mi...
Es que tenemos dos y yo te dejo.
Vale, perdona. Es esta la mía, ¿verdad?
Sí.
Vale, perdona.
He hecho ahí el cambio.
Ya me pone trampas, Yolanda. Aquí está, esto me suena más. Vale, entonces aquí tengo mi IoT Hub y la parte de gestionar dispositivos que os estaba hablando la tengo aquí, lo tengo en Devices. Yo me voy a Device, en este caso nosotros tenemos tres. Voy a hacer un poco más grande, ahí está, ¿vale? Si os fijáis, pues yo aquí tengo tres dispositivos. Como os contaba, cada dispositivo tiene sus propias claves, ¿vale? Si os fijáis, yo para poder validarme este dispositivo necesito esta clave y el string de conexión es todo esto al final. ¿Qué más tenemos aquí? La forma de gestionar las políticas de privacidad o de compartir, ¿vale? Yo puedo ser el owner y puedo hacer cualquier tipo de operación, es decir, registrar, escribir o simplemente puedo mandar mensajes o, es decir, tengo esa limitación, escribir, leer, lo que al final le definamos, ¿vale? Entonces, eso es el apartado de IoT Hub. Desde el punto de vista de Visual Studio, tenemos que hacer dos acciones. La primera es añadir un dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a añadir un dispositivo? Lo vamos a registrar. Ese proceso de registro, si os fijáis, es un código de 42 líneas con muchos espacios, ¿vale? Y muchos comentarios, de verdad. Es muy sencillito. Entonces, aquí tengo un main, ¿lo veis? Un main de 3 líneas, que al final lo que estoy haciendo es... Quiero registrar ese dispositivo y le estoy pasando el string de conexión. ¿Os acordáis de dónde me viene el string de conexión, verdad? Me viene del portal, que lo tengo aquí. Entonces, le estoy pasando ese string de conexión y ya tengo la forma de registrar ese dispositivo. Después de eso, lo que estoy haciendo es llamar a esa función, que esa función lo único que hace es incluso con control de errores. Es decir, yo intento validar ese dispositivo que se llama Raspberry Principal Casa. Tengo el objeto dispositivo y intento añadirlo. Si os fijáis, add device async, que me tira un error porque ya existe, pues no hace absolutamente nada, ¿vale? Entonces, eso es el proceso de registro. Una vez ya lo tengo registrado, ya puedo empezar a mandar información a ese IoT Hub. ¿Cómo le voy a mandar información? Al final tengo un código parecido, una función main, si os fijáis, con esa URL de ese IoT Hub, con ese string única y exclusivamente de ese dispositivo, ¿vale? Y llamo a una función, que es una función para empezar a mandarle información. Al final ahí tengo mis variables que las va cogiendo y el último paso es, me creo un JSON con toda esa información, en este caso estamos cogiendo velocidad del viento, dirección, temperatura y humedad. Y a partir de ahí se lo mandamos, ¿vale? La convertimos y se la mandamos, ¿vale? Que está en este punto de aquí. Eso es todo. Aquí ya estamos mandando mensajes, ¿vale? Aquí tengo esa Raspberry con este código en ARM, lo veis aquí que pone ARM, y esto ya está mandando información a lo que va a hacer ahora mismo Yolanda. Entonces, Yolanda, te paso el mando.
Pues ya estamos mandando todos nuestros datos y ahora mismo ya entramos en el mundo Azure, en cómo analizamos todos esos datos que nos están llegando. En este caso tenemos solo una Raspberry, pero podían de ser millones de dispositivos que tenemos que gestionar. Entonces, el servicio que vamos a utilizar en este caso es Stream Analytics, que es la herramienta de análisis en tiempo real en modo plataforma como servicio. O sea, nosotros no vamos a ver ninguna máquina virtual ni tenemos que instalar nada. Simplemente es un servicio que te permite este análisis en tiempo real definiendo una serie de queries que son súper rápidas de establecer, porque cualquiera que conozca Transat SQL, ese mismo SELED asterisco, lo puedes utilizar en Stream Analytics. Entonces, te permite un despliegue mucho más rápido de las soluciones. Y no por ser más rápido y más sencillo de utilizar es menos fiable, sino que está preparado para escalar a aplicaciones en producción, tiene baja latencia, un throughput muy alto, está pensado para ir de la solución más sencilla a lo más complicado. Y luego, además, con aquí hay dos puntos importantes en la monitorización, tanto el del propio servicio, el que te alerte de cuando el servicio no ha podido recibir alguno de los inputs, no está funcionando correctamente, un evento no se ha podido procesar, todo eso viene ya integrado en la propia herramienta y tenemos un dashboard que ahora os enseñaremos en donde te va mostrando las alertas si algo no se ha procesado correctamente y además se puede integrar con otra serie de servicios en Azure para que si tú dentro de esa query que has definido estableces que pues, si se alcanza una temperatura de 50 grados pues se levante un proceso o otra máquina virtual que ejecute otro proceso en paralelo para no sobrecalentar la máquina, pues todo eso se podría orquestar también con los servicios de Azure, de Azure Automation. Y por último, lo que os comentaba también antes, que está pensado para grandes volúmenes. Tú defines la serie de unidades de Stream Analytics que necesitas y puedes ir creciendo en paralelo. O sea, que puedes empezar por una prueba de concepto muy pequeñita y escalar a los miles de dispositivos que comentábamos. Pero aquí lo mejor es verlo en directo. Entonces, os vamos a enseñar ¿cómo veríamos Stream Analytics en el portal de Azure? Os comparto también la pantalla, porque si no, difícilmente. Ay, perdón.
Es que está presentando la diapositiva.
En la alfombrita esta no. No funciona el ratón.
Vale. Ahora, vale. ¿Voy a hacerlo de aquí?
Sí, lo hacemos desde aquí. Pues volviendo al portal de Azure, donde estaba antes Sergio, lo que nosotros hemos creado es para toda la monitorización de nuestra solución, sea el servicio que sea, hemos creado un dashboard único para tener el control tanto de Stream Analytics como de la parte de IoT Hub. Entonces aquí tendríamos un resumen de todos los recursos que vamos a utilizar en esa arquitectura que habéis visto. Luego la parte de IoT Hub que os ha enseñado Sergio, también queremos tener aquí un resumen y de cómo se está ejecutando, los mensajes que se están enviando. Y aquí tenemos la parte de Stream Analytics, tanto la monitorización como la definición de los inputs, de los outputs y de la consulta que vamos a ejecutar. Estas serían las tres piezas claves. Cuando queremos definir un Stream Analytics, lo primero que tenemos es que indicarle de dónde queremos coger los datos. En este caso tenemos un input que sería el IoT Hub, a través del cual estamos mandando los datos de la Raspberry Pi, y otro input que sería los datos de referencia para, por ejemplo, poder incluir en nuestras visualizaciones pues los datos del tiempo de años anteriores. Y si pensamos que queremos ir en mayo, a lo mejor no tenemos los datos del tiempo de este año, pero tenemos los del año pasado y los podemos añadir como relaciones. Como veis, todo viene preparado para que cojas los servicios que ya tienes creados en tu suscripción de manera automática. O sea, que no tengas, viene todo preintegrado. Y la parte de la consulta, lo mismo, aquí ya nos está verificando que este servicio ya lo tenemos creado y nos ayuda incluso cuando lo estamos desarrollando. Es tan simple como seleccionar los datos que queremos coger del IoT Hub, cómo los vamos a llamar al final en nuestro output de salida. También tenemos funciones para calcular medias, máximos y luego definir a dónde queremos lanzarlos. A definir esos outputs. En nuestro caso, por un lado queremos verlo en tiempo real en un dashboard de Power BI, pero por otro lado también lo queremos tener archivado en una base de datos en SQL para un uso en el futuro. Y además, todo esto podemos agruparlo para que si estamos mandando miles de eventos por segundo, podemos agruparlo en intervalos de tiempo que me mida todos los que han llegado en 10 segundos y me haga una media y me los consolide en un único valor. Toda esta interfaz ahora no la podemos tocar porque como está en ejecución no deja de editar, pero tiene un editor que además te ayuda a ir desarrollándolo. Aquí estaríamos viendo todos los datos de entrada, salida, si tenemos alguna función, que en este caso no tenemos nada definido si se ha ejecutado correctamente o si tenemos algún elemento de conversión de datos. Podríamos tener toda la monitorización aquí definida. Entonces, ya tenemos nuestro output, ya nos están llegando los datos. y como os decía, en este caso nos hemos decantado por la opción de Power BI y de un almacenamiento de Azure, pero hay muchas más opciones. También podemos utilizar un Data Lake si tenemos muchísimo más datos, o una base de datos documental como podría ser DocumentDB. Y ya todo esto viene perfectamente preintegrado para que solo sea añadir otro output y configurarlo. Entonces, nosotros ya estamos listos, ya tenemos los datos en el output de salida y entonces nos toca visualizarlos. Y aquí la herramienta que vamos a utilizar, como somos dummies, es Power BI, que es la herramienta de visualización de datos más sencilla de utilizar, porque se parece tanto a Excel que es una herramienta en la que todo el mundo está muy familiarizado y es muy fácil empezar a trabajar con ella. Pero no se queda en lo que nos daba Excel, que era pues visualizaciones estáticas, sino que trabaja también con datos en tiempo real. Y estos datos no quedan a la vista de todos, sino que además se puede integrar con el servicio de Azure Active Directory para protegerlo. Seguro que muchos lo conocéis, pero por si alguno no le conoce, Azure Active Directory es un servicio que utilizamos en la nube como repositorio de usuarios, que te permite la integración con tu directorio activo, de modo que tengas una única identidad que utilices on-premise y en el cloud. El ejemplo más típico de la ventaja del uso de Azure Active Directory, pues si un empleado se va de una empresa y tiene accesos independientes a cada una de las aplicaciones cloud, pues imaginad, cuando abandona la empresa es facilísimo que no revoques la entrada a alguna de esas aplicaciones y el usuario pueda seguir entrando. Si tenemos una única identidad unificada, pues cuando nuestro empleado deje la empresa perderá acceso a Power BI, a Office 365 o al portal de Azure. Luego, además, el servicio de Power BI nos permite hacer búsquedas sobre los datos, incluso en lenguaje natural, que le puedas preguntar qué día se ha producido la temperatura más alta del año y que te responda directamente. Y tiene integración con multitud de sistemas ya precreada. Como estáis viendo, en la mayoría de los servicios lo que tratamos es que el despliegue sea muy rápido. Entonces, si tú ya tienes el conector creado y solo tienes que poner, pues decir, quiero conectarme con una Azure SQL y que incluso te muestre los que están en tu suscripción, y no solo con servicios de Azure, sino también con servicios de terceros, hay un montón de paquetes ya precreados para extraer datos de Twitter, de Dynamic, de Salesforce, y poder tener esta analítica de datos en el menor tiempo posible. Y, por supuesto, accesibles a todo el mundo y con un servicio que es en modo SaaS, que nosotros no tenemos que gestionar y que mantener. Entonces, ahora lo que queremos es enseñároslo cómo ha quedado al final nuestra venta de la casa. Esto sería Power BI. Power BI es una herramienta que es multiplataforma. Tenemos incluso aplicaciones móviles tanto para iOS, para Windows Phone, y además tiene la versión que puedes consultar directamente desde un navegador web o la posibilidad de tener, Power BI Desktop y entonces editarlo directamente en el escritorio. Esto sería el dashboard que hemos creado con las visualizaciones que nos están llegando del IoT Hub. Esto lo hemos construido nosotros. Nada más recibir los datos, lo que te aparece es simplemente una lista de los campos que te están llegando del IoT Hub. Entonces, desde aquí tienes la flexibilidad para empezar a crear las visualizaciones que quieras. Simplemente tienes que seleccionar el tipo de gráfico y decir, vale, pues quiero que muestre la temperatura en base al tiempo. Y ya nos calcula el gráfico. Entonces, nosotros con todas estas opciones nos hemos creado nuestro informe, en el que en este caso tenemos un único dispositivo, pero podríamos tener todos los que queramos. Todo es interactivo, aquí vemos los detalles de los datos. Aquí al señor le gusta mucho navegar y entonces me ha hecho poner todos los datos del viento para que se vean perfectamente. Y cuando ya tenemos los reports que queremos, con los gráficos que consideramos más relevantes, nos construiremos ese dashboard, que es lo que hemos visto en primera instancia, que es un resumen de las visualizaciones que creemos clave. Además, podemos añadir otros contenidos, como una foto de nuestra casa o un vídeo de la IoT Suite, por si nos dejamos algún detalle. Los dashboards, es importante que aquí sí que ves la evolución en tiempo real. Cuando lo miras fijamente, pues claro, no te das cuenta porque siempre que estás esperando a que algo pase, tarda más en pasar. Pero ahora, si os fijáis, saldrá otro puntito, porque en los dashboards sí que tienes esa entrada de eventos en tiempo real desde el IoT Hub. Los reports tienen una actualización periódica de los datos, pero en los dashboards sí que lo puedes ver en tiempo real. Y como os ha comentado Sergio, esta casa al final hay que pagarla. Entonces, como con el sueldo no nos daba, tenemos que alquilarla en Airbnb, pues cuando vemos que no nos pilla bien. Entonces, lo que hemos hecho es, a través de este dashboard, lo hemos publicado en un website, por supuesto, en Azure. Esto sería una template muy simple de WordPress, que al final está utilizando Azure SQL, en el que hemos integrado este report mediante un iframe. Si vamos aquí, lo veremos en tamaño real, también podemos interactuar, ver los puntos del dato, y cualquiera podría conocer la temperatura o la dirección del viento en nuestra casa. Y esto es tan simple como irnos al informe, archivo, publicar a la web y copiar este código. Además, si no queremos que este dashboard sea público para todo el mundo, porque en nuestro caso, pues bueno, lo vamos a poner en Airbnb, nos da igual. También tenemos una solución que es Power BI Embed, que te da esa capa de seguridad y de integración con el directorio activo para poder compartir dashboard de Power BI con usuarios en aplicaciones, pues que por ejemplo estés monetizando o que el contenido sea privado. Todo integrándolo con el directorio activo de Azure. Entonces, como habéis visto, es un ejemplo muy, muy, muy sencillo, pero que cubre todas las piezas de IoT y que de aquí podemos empezar a pensar en aplicaciones que tendrían arquitecturas muy similares y se nos ocurren millones de ideas.
Bueno, entonces, en resumen, ¿os ha quedado claro el proyecto y todas las piezas de la suite de IoT o no? ¿Sí? Bueno, al final lo que estamos haciendo es, desde ese mismo dispositivo, mandamos el dato a IoT Hub, que es la parte que yo os he contado, y la parte que Yolanda nos ha estado explicando es cómo desde Stream Analytics está cogiendo esos datos y los está, por un lado, almacenando a ese SQL y, por otro lado, está sacándonos la información por Power BI, o bien en tiempo real o bien desde la parte de web, que se actualiza con menos frecuencia. Todo eso integrándolo en la parte de la web app. ¿Vale?
Pero no nos quedamos aquí. Como os decíamos, os hemos presentado el esquema más simple que hay. Pero hay muchísimo más en Azure.
Claro. Entonces, dentro de toda esa arquitectura que os hemos enseñado, nosotros os hemos enseñado unas piezas muy pequeñas. Es decir, un entorno muy controlado. Ya sabéis que la presentación se llama For Dummies, ¿no? Entonces, os hemos enseñado esa parte de IoT Hub y os hemos enseñado la parte de Stream Analytics, que lo veis ahí abajo, ¿vale? Para después pasarlo a las web apps. Pero ahí hay mucho más. Tenéis Machine Learning, tenéis toda la parte de notificaciones, es decir, decirle a un dispositivo que haga algo. Como os decíamos, con Notification Hub, tenéis desarrollo de aplicaciones móviles. Es decir, hay muchas más piezas ahí desde Azure para hacer todo esto. Y me dicen que hay mucho Linuxero por aquí, ¿no? ¿Puede ser, Yolanda?
Sí.
¿Sí?
Pues me encanta.
No solo eso, ¿vale? Nosotros os hemos contado la versión Microsoft, pero hay más. Ya sabéis que Microsoft está en un proceso de abiertos e integrar cosas. Entonces, que necesitáis utilizar temas de HortonWorks, Hadoop, HD Insight, que al final también es Big Data. Todo lo que necesitéis, hay muchísimos servicios. Microsoft está llegando a acuerdos con partners para integrar todo esto. Lo que ya tenéis, lo que ya estáis utilizando, no hace falta que lo volváis a reescribir. Si os queréis pasar a ese stack Microsoft, podéis, y si no, lo que ya tenéis, lo podéis pasar igualmente.
Y como al final son un montón de piezas que nos cuesta a veces el cómo uno todo esto para que quede una solución consistente, pues Microsoft lo que ha hecho es, dentro de este Azure IoT Suite, en donde nos referimos a ese bundle de servicios que está preparado para dar solución a proyectos de IoT, lo que ha creado es las soluciones más típicas, que serían monitorización de dispositivos, que al final casi todos los casos son similares, o mantenimiento predictivo. Ha creado unos ejemplos con código abierto disponible en GitHub para que tú puedas desplegar esa solución y empezar a configurarla para que se adapte a lo que tú necesitas y puedas tener una solución completa en muy poco tiempo. Lo que sería pasar de IoT for Dummies a IoT para fardar, para que parezca que sabes un montón de IoT en nada de tiempo.
Entonces, y encima Linux. O sea, para fardar más.
Estamos preparados para lo que necesitéis. Os lo vamos a enseñar lo sencillo que sería desplegarla, que es incluso más sencillo que lo que hemos hecho nosotros. Al final, son soluciones que vienen a través de un portal independiente en el que nos va a pedir el login, en el que tienes simplemente para elegir entre el catálogo de las soluciones que aparecen. De momento hay dos, la que os comentaba de monitorización de dispositivos y la de mantenimiento predictivo. Entonces, es tan sencillo como ir y crear una solución nueva. Cuando creamos la solución, nos pide la suscripción de Azure sobre la que queremos desplegar y nada más. No tenemos que saber nada más. Directamente, lo que nos va a crear es un grupo de recursos en el que generará todo lo necesario para esa suite de monitorización. Aquí tenemos el website. Entonces, si entramos a la URL, que la tenemos ya abierta, como veis, va vinculada al servicio de Azure Active Directory. O sea, la capa de identidad ya viene también directamente preconfigurada para que nuestro portal sea seguro. Y una vez nos hemos autenticado... No, ahora se ha expirado la sesión también. Accedemos directamente a un dashboard donde estamos viendo cómo se monitorizan una serie de dispositivos, que además vemos su localización geográfica. Esta monitorización es en tiempo real. En este caso simula un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Y tiene una parte de alarmas, que sería pues la solución más genérica. Esto es temperatura y humedad, pero puede ser para una solución de prevención de riesgos si nosotros lo cambiamos por un detector de gases. Entonces, está pensado para que podamos utilizar nuestros propios dispositivos. Desde aquí están los dispositivos que se están simulando, pero podemos ir aquí y agregar nuestro propio dispositivo, o bien simulado o la Raspberry Pi que estamos utilizando nosotros para empezarla a monitorizar también en este portal. Las reglas igual, se pueden editar, y además de lo que se puede editar desde directamente el portal, como os digo, es código abierto. Entonces es tan sencillo como para cambiar un poco lo que es la interfaz y humedad por temperatura para adaptarse a multitud de soluciones de mercado y tener una prueba de concepto en una semana, que de otra forma sería imposible. Y ya si queréis rizar el rizo, ya esto es para dummies avanzados, la otra solución, la de aprendizaje predictivo, incluye esa pieza de Machine Learning. Entonces, aparte de monitorizar los datos que están viniendo de los sensores de motores de avión, está con Machine Learning tratando de estimar cuándo el motor va a fallar. Entonces, tú vas viendo que los ciclos de vida van cambiando, no solo en base a, pues el motor ha pasado por más ciclos de vida, le van a quedar menos útiles, no. En base a la información que está recibiendo de los sensores. Y es igual, es el mismo formato. Cualquiera desde el portal puede desplegarlo y empezar a editar el código. Así que no tenéis ninguna excusa, desde luego, para no empezar a utilizar Azure y empezar a construir vuestras soluciones de IoT.
O sea, todo ese trabajo que hemos estado haciendo nosotros, que os hemos enseñado el proceso, realmente ya está implementado, y es verdad que es una solución mucho más completa visualmente, es mucho más agradable. Al final, lo que hemos hecho nosotros es enseñaros el proceso de registro, es decir, por dónde iba pasando el dato. Es como el paso a paso si lo queréis implementar y desarrollar desde cero. Ahí lo que nos ha explicado Yolanda ya está hecho, ya lo tenéis implementado y funcionando, y simplemente con cambiando dos o tres cosas ya tenéis vuestra propia POC incluso para enseñarle a un cliente, diciendo, pues nos está enseñando que los dispositivos están por cerca de Reino Unido, ¿no? Creo, por norte de
Europa. Estados Unidos.
Ah, en Estados Unidos. Mm. Vale. Simplemente pues le cambiáis la localización de esos dispositivos, los ponéis en España, en donde queráis, y ya parece que es vuestra propia POC, ¿vale? Entonces es muy visual y muy fácil de enseñar a los clientes, ¿vale? Claro, y adaptarlo.
Y te permite ver la conexión entre los diferentes elementos en una solución completa, porque a lo mejor nosotros hemos ido paso a paso en una solución muy simple, pero aquí, por ejemplo, va un poco más allá y está utilizando cloud services para extraer los datos y mostrarlos en ese dashboard en tiempo real. Entonces, como ya vienen todos los elementos conectados, también te facilita que si incluso uno de esos elementos no te encaja, lo puedas cambiar tú porque has visto cómo iba integrado con los otros. Por lo que para empezar a trabajar es muy útil. Y esto era un poco todo lo que os queríamos contar, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ¿tenéis alguna pregunta?
¿Un mismo dispositivo lo puede registrar en varios?
Un mismo dispositivo lo puede registrar en varios, sí. Lo que pasa es que lo que le vayas a poner encima de código, es decir, los programas que le vayas a poner, tienen que estar funcionando en paralelo para mandar en... a la vez, de forma simultánea, ¿vale? Si te has fijado, la tarea, o sea, esa función que yo había creado, le estaba mandando solo a un IoT Hub. Tendría que ponerle a más IoT Hubs, ¿vale? Pero sí, se puede. Sí. ¿Más preguntas? ¿No?
Sí.
Espera, espera.
En el caso del despliegue del programa de Visual Studio en el dispositivo,
sí.
O sea que ahí tienes la password y tenías también el connection string, o sea, si tienes miles de dispositivos, o sea, ¿cómo haces para desplegar ese mismo programa en todos esos dispositivos?
Vale, la versión que yo os he enseñado era la versión for dummies, es decir, solo para un dispositivo, pero después todo eso se puede como aplantillar para decirle a cada dispositivo va a tener su propia IP, porque al final cómo está montado aquí es que mi ordenador ahora mismo está montado, o sea, está funcionando sobre la wifi de mi teléfono móvil, ¿vale? Y el dispositivo, la Raspberry también. Entonces, está todo haciéndose una propia red, ¿vale? No en la grande, para hacer las pruebas. Entonces, vosotros podéis hacer plantillas a la hora de desplegar de forma masiva, pero parametrizando ciertos valores, que en ese caso sería el nombre del dispositivo y también sería la password. ¿Vale? Es como, al final, como tienes una función y le estás pasando parámetros, pues es el mismo caso, ¿vale? Pero siempre para ARM. Por ahí hay una pregunta más.
En el caso de que el dispositivo no tuviera conectividad en esos momentos, ¿cómo resolveréis el problema? Y segundo, en caso de que el dispositivo fuera, por ejemplo, una herramienta que recibe inputs de otros cientos o miles de sensores, ¿cómo plantearíais un poco la solución?
Ahí es donde vamos a la arquitectura esta que hemos planteado, en la que hay diferentes casos. Nosotros nos hemos puesto en el más favorable. Aquí.
Espera, que no lo están viendo.
Ay, sí, ¿no? Ahora sí.
Ahora sí.
Pero a lo mejor en ese caso, claro, si la herramienta está recibiendo de un montón de sensores, al final lo que se convertiría es en un field gateway. Entonces tenemos que ver si habla el protocolo que nosotros podemos hablar o poner un conversor entre medias. Igual, están los dispositivos IP capable que puedan hablar directamente por internet y los que necesiten esa pieza intermedia. Algunas ya las tenemos prediseñadas para ciertos protocolos, por ejemplo, para sistemas SCADA con OPC, pues Microsoft está desarrollando ese gateway y para otros protocolos no está tan desarrollado y habría que hacer algo más a medida. Ya es, pero para todo hay solución al final.
Y después la parte de qué pasa si el dispositivo está offline, la respuesta es depende del código que tengas. Es decir, cuando programáis para IoT lo tenéis que hacer de forma asíncrona. Yo no puedo estar esperando un valor para hacer una actuación. Entonces, depende de los casos, si son entornos de tiempo real, sí, pero si es para un entorno donde el tráfico está yendo a través de Internet, sabemos que la red de Internet se pierden paquetes, pueden tardar más. Entonces, en ese caso, tenemos que hacerlo de forma asíncrona, siempre, ¿vale? Pero depende cómo esté programado lo que está... O sea, el programa que está en cloud recibiendo esos mensajes, ¿vale? En nuestro caso, si yo ahora mismo cojo y desconecto la Raspberry, no pasa absolutamente nada. Lo único que pasa es que la página web, después de que lo tienes configurado a 15 minutos o una hora,
sí,
pues después de una hora ya no veríais nada en el gráfico. Pasada media hora solo veríais la mitad. Es decir, eso sigue caminando, sigue corriendo y llegará un punto en que no se verán porque ya no está mandando datos, ¿vale? Porque lo estamos tratando de forma asíncrona. Y con toda esa infraestructura y esas síncrono, ¿vale? ¿Responde eso la pregunta? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿A la de tres? Bueno, pues ahí tenéis la encuesta. No, ahí no.
No la tenéis.
Me la ha quitado Yolanda.
La vuelvo a poner.
Bueno, ahí tenéis la encuesta. Si tenéis buen feedback que dar, pues adelante. Nos encantará recibirlo. Así que muchas gracias.